La Embajada Británica está presente por tercer año consecutivo en la Expo Prado, con un precioso pabellón, diferentes empresas que ofrecerán productos, servicios, gastronomía y cultura del Reino Unido. Pero vamos a conocer de esta propuesta y también de la relación del Reino Unido y Uruguay y de cómo puede ser afectada tras esta decisión de la mayoría de los votantes británicos de abandonar a la Unión Europea. Pero recibo con gran gusto a Catherine Felton. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Hace 3 años que está en Uruguay.
Sí.
Con algunas costumbres ya incorporadas, otras no tanto.
Sí, bueno, estamos ahora hablando recién del mate, que me gusta, pero no es una cosa que tomo todos los días.
Bueno,
sí.
Por lo menos no ha entrado, por ejemplo, en esa obsesión que tenemos por el mate, algunos de nosotros.
Ya tengo mi propia obsesión con el té, así que vamos intercambiando
desde ya,
tal vez.
Desde ya. Bueno, muy bien. ¿Cuántos ciudadanos británicos hay en Uruguay aproximadamente, cónsul?
Bueno, creemos que hay como una población británica de como 1,000 personas, ajá, más o menos, pero cada año vienen a visitar como 20,000 turistas, uh-huh, así que algo así.
Cuando llega el británico de visita, ¿cuál es la razón que lo trae a Uruguay?
Bueno, yo creo que por lo general vienen para las playas, para, uh-huh, conocer un país que tal vez como no es en el como la ruta turística muy como conocida, algo un poco distinto, que es un país tranquilo con buenos vinos, como para ir de cabalgata. Tienen un perfil que está subiendo, yo creo, en el Reino Unido para el turista.
Ajá. Hay un componente muy potente que tiene que ver con el turismo y también después con los vínculos comerciales que terminan siendo como el centro. En su caso, en su gestión también, ¿lo comercial es el centro?
Sí, para nosotros es importante siempre promover las relaciones comerciales entre los dos países y hay una relación que ya tiene su, bueno, tiene como una trayectoria muy larga, ¿no? Que tenemos relaciones comerciales con Uruguay desde hace más de 100 años, como el Reino Unido tenía como fuerte tradición en la parte ferroviaria, del agua, de todos los, como la construcción de los servicios públicos. Pero sí, ahora es como cuestión de hacer promoción de la parte como más innovador, uh-huh, más nueva. Y para el Reino Unido, un producto importante que vendemos acá en Uruguay, obviamente, es el Scotch Whisky, que los uruguayos nos ayudan mucho con su gusto para el whisky.
Es tremendo cuando uno menciona lo que es la capacidad de consumo del uruguayo sobre el escocés. ¿Tienen estadísticas ustedes? ¿Cuántos litros se consumen per cápita, por
habitación? Mucho. Yo creo que Uruguay siempre sale como en los primeros países de la lista de sí, del consumo, mm, per cápita.
¿Y han encontrado cuál es la clave para ese consumo aquí?
No sé cómo sería en realidad.
Nos encanta lo bueno, digamos. Sí, esa debería ser la explicación. Sí. Ese es un aspecto, el comercial. ¿Cómo observó desde aquí el proceso que derivó en el Brexit? ¿Tenía expectativas sobre este resultado? ¿Suponía que se iba a dar en estos términos? ¿Le tomó de sorpresa?
Sí, bueno, obviamente como la posición del gobierno era para quedarse como país socio de la Unión Europea y toda la campaña y la posición del gobierno fue siempre en este sentido, ¿no? Así que sí, el resultado fue, no fue una sorpresa porque obviamente solo había 2 posibilidades, pero no fue, el gobierno no consiguió su objetivo, así que ahora es cuestión de cómo respetar la decisión, uh-huh, y implementarla.
Claro, un gobierno que de cualquier modo tuvo que tomar decisiones drásticas a tal punto que hubo renuncias significativas, sí, como consecuencia del Brexit. ¿Cómo transita hoy institucionalmente el gobierno luego de este resultado?
Sí, bueno, la nueva primera ministra forma nuevos departamentos, así que tenemos ahora mi departamento, que sería la Cancillería, trabajando con un nuevo departamento que es justamente para la salida de la Unión Europea.
Sí, es un hecho, la salida es un hecho. ¿No hay margen para una revisión de la decisión?
No, no, es como todos los políticos están firmes, decididos que esto va a ser el resultado y que ahora tenemos que implementarla. Uh-huh. Pero sí, toda la parte de la mecánica, la institucionalidad, esto sí demora un poco como para organizarlo y formarla. Así que estos 2 departamentos, también con un nuevo departamento de comercio internacional, van a ser los 3 que están encargados de lograr los nuevos acuerdos y las negociaciones que vamos a tener que hacer para salir de la Unión.
La decisión está tomada, firme. En todo caso, ahora quedan algunas dudas respecto a los ritmos. Si esto, sí, debe ser un proceso que se haga en términos breves o debe tener una cadencia que permita acomodar un poco más la situación.
Sí, bueno, sí va a demorar, porque obviamente es una serie de cosas muy complejas para negociar. Y todavía no hemos empezado con el proceso formal. Y cuando empezamos con este que tiene que ver con el famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa, tenemos un plazo de 2 años para después terminar las negociaciones y los nuevos arreglos. Así que no hemos empezado todavía y no hay una fecha para este como comienzo. Pero sí, va a ser un proceso de 2 años cuando empezamos.
Uh-huh. ¿Y allí qué espera? ¿Una sensación de aislación, de un país que queda aislado del mundo? ¿Esa es la percepción que existe hoy?
No, yo creo que como tal vez en el exterior se puede verlo de esta forma, ¿no? Que es como un país que tal vez como, no sé, está cuestionando su posición en el mundo y cómo se relaciona con sus vecinos, sobre todo, y con el mundo. Pero lo que queremos destacar es que el Reino Unido sigue siendo parte de Europa. O sea, físicamente, geográficamente, esto no ha cambiado,
no
obviamente.
No se puede despegar.
No. Y queremos ser buenos vecinos, buenos amigos con nuestros vecinos. Obviamente, esto va a tomar otra forma. En los próximos años vamos a tener una nueva relación y nueva forma de relacionarnos. Pero es como, es un cambio de tono tal vez, pero no es un cambio fundamental. Y algo que tampoco ha cambiado es nuestro deseo de ser socio comercial con el mundo, que siempre hemos tenido una fama, una tradición de ser muy abiertos al comercio. Esto tampoco ha cambiado.
Entonces ahí sí aterrizamos en esta realidad, ya más bien local, más que regional, si le parece. En todo caso haremos algunos comentarios sobre la región, pero el vínculo comercial con Uruguay se mantiene prácticamente en los mismos términos.
Sí.
No hay variaciones allí.
Sí, no han cambiado nada. Uh-huh. O sea, seguimos siendo el país de la Unión Europea por ahora y seguimos...
Y a futuro, por ejemplo, en 2 años, ya que sí. Citamos hoy el ejemplo del escocés, uno supone que estará más caro, sí. Más barato.
Sí, para cualquier producto así como importante. Sí, no sabemos cómo va a ser, claro. los nuevos acuerdos o los nuevos arreglos que vamos a tener, pero sí, podría ser que tal vez trabajamos en un, no sé, un acuerdo tal vez sectorial, uh-huh. De los productos importantes. Esto podría ser una posibilidad, o podría ser, no sé, como un comité de comercio bilateral, uh-huh. donde trabajamos juntos para enfrentar a barreras o problemas que estamos enfrentando.
Ahora se habla de la configuración de tratados de libre comercio. ¿No debería destacarse, por ejemplo, eso, entonces?
Sí, bueno, sí, es como hay un montón de posibilidades. Y sí, estamos en esto con todo el mundo. O sea, vamos a estar como cambiando nuestra manera de relacionarnos con todos los países del mundo. Así que va a haber como mucho trabajo. Esto ya sabemos. Eso es algo sí que es cierto, que vamos a tener mucho trabajo para elaborar estos nuevos acuerdos.
¿Cuál fue el factor determinante para esta decisión? De hecho, se supone que no hay un solo factor, que es multifactorial, sí. La decisión, sí, sí. Que tomó el Reino Unido. Sin embargo, la inmigración, sí. Cumplió también en el discurso un papel preponderante. ¿Cómo lo valora usted ya a cierta distancia del acto en sí?
Sí, yo creo que tienes toda la razón, que mucha gente, todas las personas que votaron en el referéndum, capaz que votaron por sus propias razones, sí, y para mucha gente la migración fue algo importante. Y sí, hay todavía como esta sensación que la migración tal vez andaba un poco fuera de control y había británicos que lo veían como una amenaza. No sé, si no pueden, por ejemplo, mandar su niño a la escuela más cerca de su casa porque ya está llena, porque hay mucha muchos migrantes que están llegando y los niños están ocupando los lugares en la escuela. Esta fue una cosa que escuchamos mucho durante el debate antes del referéndum.
¿Y había razones para esas inquietudes?
No, es como, sí, como esta presión sobre los servicios públicos en salud, educación, todo eso. Sí, esta fue una cosa importante para muchos.
Se entendió que era una mirada xenófoba en algún caso.
No diría, como, no sé si era xenófoba. Lamentablemente vimos unos casos después del referéndum de sí, como de ataques o discursos muy xenofóbicos. Y sí, yo creo que la gran mayoría de los británicos rechazaron estos hechos y todos condenaron estos hechos, porque sí, somos un país de migrantes. O sea, hay mucha gente de muchos países del mundo y hay que reconocer que esta forma parte de nuestro pasado y nuestro futuro, obviamente. Mm-hmm. Así que esto fue como una muy pequeña minoría. Pero sí, había esta presión que mucha gente sentía para... Y esto es lo que manifestaron cuando votaron.
Uh-huh. Se supone que ahora habrá una instancia de diplomacia más activa del Reino Unido aquí en nuestro país y en la región. Con un Mercosur que... ¿Cómo se observa también desde la diplomacia británica?
Bueno, ahí es la pregunta, ¿no? Sí, hicimos un gran avance hace unos meses con el intercambio de ofertas entre el lado de la Unión Europea y Mercosur, que está, o sea, no sé, obviamente como el camino para llegar a este momento fue muy largo. Y después de esto hemos visto cambios en los dos lados, lo de Mercosur y también de la Unión Europea. Esperamos que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio pueden seguir a pesar de toda la parte como tal vez más problemática en la parte política.
¿Lo espera con optimismo?
Bueno, no sé. Si tenemos un plazo para salir de la Unión Europea en 2 años uh-huh. o un poco más de 2 años, no sé cómo va a ser en la fecha que salimos de la Unión Europea en realidad. Pero sí, se nota obviamente que los dos bloques están pasando momentos medio complicados.
Uh-huh. Bien, vamos a seguir de cerca todos estos acontecimientos. Le quiero agradecer muy especialmente estos minutos. El stand de la embajada es, según me han señalado, de los más completos de la Expo Prado. Hay un pub inglés,
sí.
Hay juegos para niños. También, bueno, después el tema de las conferencias sobre tecnología ha sido muy destacado. Sí. Hackathon, ¿qué es esto? ¿Cómo se pronuncia? A ver,
Hackathon. Sí, sí. No, hay mucha gente preguntando la misma cosa, así que no te preocupes. Sí, el Hackathon va a ser este fin de semana que viene, el sábado y domingo, y vamos a tener varios equipos de 3 personas y los 3 cumplen un rol distinto. Así que un experto en la parte de agro, un experto en lo de informática y un experto en negocios. Así que tenemos un equipo de 3 personas multidisciplinarias. Y en el primer día, en la mañana, vamos a revelar como el desafío, un problema concreto que está enfrentando Uruguay en el sector de agricultura y ganadería. Y la idea es que estos equipos van encontrando respuestas, puede ser tecnológica, a estos problemas. Y van a estar haciendo sus presentaciones al jurado en la tarde del domingo. Uh-huh. Y los ganadores van a ganar un premio para ir a una conferencia de agrotecnología
sí,
en el Reino Unido.
Bueno, es un premio interesante. Así que desafíos reales,
sí.
Pero en términos lúdicos.
Sí, sí. La idea es como encontrar una respuesta concreta uh-huh. que puede ser aplicada acá en el país para mejorar, no sé, un modo de hacer algo o mejorar la productividad.
Muy bien. Muchas gracias, señora cónsul Catherine Felton, por estos minutos aquí en La Mañana del Espectador. Muy amable.
Muchas gracias.